de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 de esta jornada de lunes, ya 3 de febrero. La verdad es que una jornada que está marcada fundamentalmente también por el frío, porque han bajado un poquito más las temperaturas en relación al fin de semana, y ahora mismo en la capital regional, bueno, hace sol con alguna que otra nube. Hablaremos también un poco de la previsión meteorológica, porque siempre nos interesa, y además incluso con alguna lluvia en el horizonte. Pero lo primero que vamos a hacer es seguir haciendo balance de esa maravillosa Feria Internacional de Turismo, FITUR 2025, en donde el municipio de Torre Pacheco tuvo un especial protagonismo. Y precisamente nuestra compañera Maite Fernández nos va a hablar de ello. Maite, cuéntanos.
Y anda, Pedro, que no lo pasasteis bien en Fitur, conociendo toda la oferta turística, todo lo que se mueve a nivel turístico, a nivel internacional, y llevando las grandes joyas de nuestra región hasta allí. En Torre Pacheco yo creo que ya piensan en Fitur 2026, pero tenemos un año para que todos los turistas vengan y disfruten de esa Sima de las Palomas, del Festival Flamenco, de todos los encantos que tienen para ofrecernos y que imagino que hacen que el balance de esta feria de turismo haya sido positiva. Alcalde Pedro Ángel Roca, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya pensamos casi en dar más pasos hacia 2026, pero tenemos un año por delante para que los turistas disfruten de lo que han mostrado con orgullo en Fitur.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Nosotros hemos estado presentes en la feria, en el stand de la región de Murcia, que además es un stand muy abierto este año, estupendo, y que tenía una accesibilidad a la gente y al público maravillosa, ¿no? Donde nosotros estuvimos el día de la inauguración, hemos estado presentes en los distintos actos que la propia consejería ha organizado, y luego presentamos nosotros nuestra oferta turística que llevábamos preparada, centrada en dos proyectos este año, que era el tema de las visitas paleontológicas a nuestra Sima de las Palomas, ¿no? Como no podía ser de otra manera, hay que mantener este hallazgo que se hizo hace más de 30 años y en el cual todos los años paleontólogos de todas partes del mundo vienen 15 o 20 todos los años a tirarse aquí 15 o 20 días excavando y siempre aparece algo, ¿no? del mundo neandertal. Y luego, pues, cómo no, nuestra agricultura, ¿no? Nuestra agricultura, que es nuestra
maravilloso melón
de nuestra economía, y que llevábamos con la segunda edición de la Semana Internacional del Melón, en segunda edición, pero que realmente es la heredera de unas fiestas que se iniciaron allá a finales de los años 60, ¿no? Las fiestas del melón, y que lo que queremos demostrar es que mantenemos una agricultura de primer orden que da unos productos excelentes, como lo hacemos en el mes de julio, pues el producto estrella del verano nuestro es el melón, ¿no? Como no podía ser de otra manera. En Fitur hemos estado dando degustación de melón durante los días que hemos estado allí, ese sabor tan intenso y tan dulce que tienen los melones del campo de Cartagena en general y de Torre Pacheco en particular. Y bueno, de eso hemos hablado. Por supuesto, también en las entrevistas y con los medios, pues la oferta turística de nuestro municipio es mucho más amplia.
Ajá,
no se centra en esos dos proyectos. Somos una ciudad de ferias. Tenemos el recinto ferial de la región de Murcia, que durante todo el año realiza ferias de distinto orden, ¿no? Y luego, como no, tenemos un turismo de golf, con 4 campos de golf en el municipio, ¿no? Es decir, que es muy importante. Tenemos el cante flamenco de los Ferros, como me voy a olvidar, de nuestro cante flamenco, que este año cumple su 45 edición, y que precisamente mañana sábado en el Teatro Sebastián Escudero se hace la presentación del programa, ¿no? De esa 45 edición del Festival Flamenco de los Ferros, ¿no?
Uh-huh.
Y que por el que quiera sentir el flamenco de una manera especial, esa última semana de julio en el patio de los Ferros se siente ese quejío, ¿no? Y ese sabor que tiene el flamenco en los Ferros.
Bueno, pues sin duda que es una oferta completísima para que todo el mundo haya cogido las fechas, los momentos clave para que vengan a ver esa Sima de las Palomas, pero sobre todo, alcalde, ya veo que la valoración es súper positiva de Fitur, que lo disfrutemos los habitantes de esta región, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que Torre Pacheco es un municipio para disfrutar, es decir, pues tenemos muchas cosas, ¿no? Y luego tenemos una oferta cultural y deportiva estupenda y maravillosa, ¿no? Cuando estaban todas las escuelas de música, nuestra escuela de danza, nuestras actividades en el CAES y en el Sebastián Escudero de Roldán. Es decir, hay una actividad muy intensa. Yo creo que se puede vivir para todos los visitantes que vengan a visitar Torre Pacheco.
Bueno, pues quedamos con el compromiso de acudir a todos los grandes eventos, pero sobre todo de disfrutar de esas grandes joyas que tenemos aquí muy cerquita, de todos los oyentes que nos están escuchando y que seguro que van a coger el mensaje de Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco. Que vaya muy bien, alcalde. Muchísimas
muy
gracias.
Bien. Gracias a vosotros.
Gracias, Maite. Muchísimas gracias al alcalde de Torre Pacheco. Desde luego ha sido una de las propuestas turísticas que también ha tenido muchísimo calado en esta pasada Feria Internacional del Turismo Fitur 2025. Y lo que ocurría este fin de semana en la ciudad de Murcia era algo muy especial. Ya saben que se cumple el 1200 aniversario de la capital regional y se recreaba el sábado la entrada triunfal aquí en Murcia de Jaime I, una entrada que tuvo lugar en 1266. Bueno, los mudéjares evidentemente se rindieron, no hubo ningún tipo de derrame de sangre y la representación que se hizo el sábado coincidió una mesnada y una cávila en el entorno de la Plaza de los Apóstoles con el rey Jaime I, lógicamente, dirigiendo esa mesnada cristiana. Nosotros queríamos que los que estaban allí nos dijeran qué opinaban, algunos incluso venidos de fuera de Murcia, cómo veían esa maravilla de representación. Y esto era lo que nos decían.
Me parece muy bien, porque es un acontecimiento que mucha gente ni lo conoce y esto nos da opción a ver lo que pasó y lo que hubo. Culturalmente, muy bien.
Precioso, vamos, espectacular. Es una maravilla.
Oye, muy estupendo, la verdad es que muy bonito, que no habíamos visto nunca en Murcia esto y está muy bien, muy bonito.
Muy bien, muy curioso. Venimos de tierra donde hay fiestas de moros y cristianos y nos ha parecido curioso.
Pues estupenda, estamos aquí esperando que lleguen y nada, muy bien, disfrutándola.
Es importante que una ciudad haga esto para que la gente sepa un poco la historia de esa ciudad, cualquier ciudad, ¿verdad?
Sí, claro, nosotros aquí nos gusta muchísimo la historia, mantenemos las tradiciones y este tipo de cosas siempre venimos.
Pues sí, me parece muy bonito y me parece muy importante que pues, los ciudadanos sepan un poco de la historia de su ciudad en este caso.
Ah, bien, bien, pero se le podía haber sacado todavía mucha más enjundia y mucho más haber investigado un poco más y haberlo hecho esto un poco más fuerte, más como se merecería una entrada triunfal de Jaime I.
Muy bien, está muy bonito, está muy chulo.
Hombre, como espectáculo y conmemoración está muy bien, por lo menos que se recuerde la historia de lo que es el reino de Murcia y la historia que tiene y la foto de su catedral ahí. Está muy bien, perfecto.
Bueno, pues ahí estaban sus opiniones. Había, ya digo, muchísima gente, incluso extranjeros, venido de fuera de España, que también estaban haciendo fotografías y el espectáculo de colorido fue impresionante. 28 minutos pasan de las 12. Pequeño alto en el camino y seguimos aquí en la mañana.
Las frutas y hortalizas de la región de Murcia siguen viajando por el mundo. Del 5 al 7 de febrero, el sector agroalimentario hace parada en Berlín para ser protagonista un año más de la feria más importante a nivel europeo. Sigue en COPE toda la actualidad de Fruit Logística. Gobierno de la región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos región de Murcia.
Un minuto queda para llegar a las 12:30, hablamos del tiempo, como les he prometido al principio. En general hoy va a haber cielos nubosos con alguna precipitación débil, localmente moderada, sobre todo en el norte de la región. En cuanto a la cota de nieve, está entre los 1.200 y 1.500 metros. Temperaturas mínimas sin cambios, con heladas débiles en el norte de la región y máximas en descenso. Se está notando, ya lo decía yo, un poco más de frío. Por ejemplo, la máxima en la ciudad de Murcia, 16 grados, en Yecla, 13, en Caravaca, La Cruz, 11, en Lorca, 14 y también 16 grados en Cartagena, como en Murcia capital. La mínima oscila de los 8 grados de Cartagena, que es una mínima alta, a los 3 grados de Caravaca, 5 en Lorca, 0 grados, 0 en Yecla y 4 en Murcia. Hay que abrigarse. Continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE. ¿Dónde sino en Murcia?
Hablamos ahora con el director de comunicación de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, con Fran Gómez, porque vamos a hablar de un tema que nos llega al corazón y sobre todo también creo que es necesario que colaboremos todos. Hablamos de esa gimnasia Aladina, pero lo primero es saludar a nuestro invitado. Fran Gómez, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro, ¿qué tal?
Pues encantado de hablar contigo, sobre todo por una buena causa. Voy a recordar que vamos a hablar de cómo la Federación de Baloncesto lanza nuevamente, junto a la Fundación Aladina, esa campaña Puntos de Esperanza. Se va a desarrollar del 13 al 16 de febrero, es decir, a la vuelta de la esquina, la próxima semana. Pero cuéntanos un poquito el objetivo de esta campaña, porque es un objetivo que ya lleva tiempo.
Sí, efectivamente, ya es la segunda vez o el segundo año que lo ponemos en marcha, y la campaña Puntos de Esperanza pues tiene como dos vertientes. Al fin y al cabo, bueno, un objetivo común obviamente, que es ayudar a los pacientes de oncología del Hospital Virgen de Arrizaca en el apartado infantil, es decir, de oncología infantil. Y la campaña Puntos de Esperanza, pues un poco es la llamada a los clubes de la región de Murcia por dos vertientes. Bien sea, por un lado, hacer una aportación económica transformando los puntos que metan en sus partidos ese fin de semana que comentas y transformándolos en donación para la Fundación Aladina, que es quien lleva el proyecto que comentabas adelante, o por otro lado también ayudando a la venta de pañuelos solidarios que vamos a poner en a la venta a precio de 3 euros para también todo lo recaudado destinarlo para este proyecto. El gimnasio Aladina es un proyecto que va a llevar la Fundación Aladina a cabo en el Hospital de Virgen de la Risaca de Murcia, donde querrá, pues eso, es un espacio para que los pacientes de oncología infantil pues puedan llevar un poquito mejor el tema de la rehabilitación y de la recuperación. Y pues desde la Federación ya nos sumamos el año pasado a esta campaña, y pues este año pues queremos repetirla y ojalá conseguir aún así más recaudación para ello.
Hablamos de que esta idea nació con motivo del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, que se celebra cada 15 de febrero, y hablamos también de que el proyecto de gimnasio Aladina tiene un coste total de unos 745.000 euros. Ya se llevan recaudados 125.000 más o menos. Está bien, ¿no?, la cantidad, pero hay que seguir.
Sí, efectivamente. Es una carrera a largo plazo, como se suele decir, pero por desgracia este tipo de enfermedades como el cáncer pues no espera a nadie ni entiende de plazos, y entonces pues todo lo que se pueda recaudar y todo lo que se pueda sumar cuanto antes será bienvenido. En el último año Aladina ha conseguido unos 22.000 euros para esta causa, porque tiene además muchos proyectos diferentes y demás, y bueno, pues queremos sumar nuestro granito de arena, y en el partido contra Valencia Basket del Ozono Global Heavis del día 13, que es un jueves por la tarde a las 8:30, pondremos un stand para poder vender los pañuelos solidarios, y luego ya a través de difusión de redes sociales y demás, pues también ayudar e invitar a los clubes a que si quieren hacer esa aportación donando a la DINA los puntos que conviertan en sus equipos, transformarlos en euros para la causa. Pues la verdad que tenemos la suerte en la región de Murcia de contar con muchos clubes, con todos los clubes que son súper solidarios, y seguro que va a ser un éxito.
Ahí termino. Abarcamos todo lo que es, bueno, categorías superiores, categorías inferiores, segunda federación, primera división femenina, etcétera, etcétera, ¿no?
Efectivamente, nosotros lo que es la visibilidad de la campaña con los pañuelos lo haremos en los partidos, por así decirlo, que más repercusión mediática tienen, aunque también invitamos a todos los clubes de todas las categorías a poder contar con esos pañuelos para poder dar difusión a la campaña, y lo haremos también, como decíamos, en el partido de Ozono Global Heavis contra Valencia Basket, que además lo emite Teledeporte jueves por la tarde, lo cual, igual que el año pasado, también nos dará mucha visibilidad para ayudar a la Fundación Aladina, así como los partidos tanto de la Salud Archena, que juega sábado, el mismo día 15, y el Odilo Cartagena, que jugará domingo por la mañana ahí en Cartagena, en el Palacio de Deportes, y también los equipos de primera división femenina, que tenemos hasta 6 equipos en la región, además de, como te decía, pues todos los clubes que se quieran sumar.
Pues estaremos muy pendientes. Ojalá que metan muchos puntos esos clubes, y que esos puntos se conviertan en dinero para ese gimnasio Aladina. Y, por cierto, ¿hay un horizonte para recaudar o se puede seguir con esta campaña a lo largo del tiempo, más o menos, para la construcción del gimnasio?
El proyecto de Gimnasio Aladina está activo durante los 365 días del año. De hecho, la gente que quiera pues informarse y ver todos los proyectos que lleva Aladina adelante, con tal de meterse en su página web y en el apartado de proyectos, ahí le aparecerá el de Gimnasio Aladina, y aparece un vídeo ilustrativo y demás. y bueno, entre Maritrini, que es la arquitecta del proyecto y también una de las patas importantes de Aladina, y Ana Dávila, que es la responsable de proyectos también de la fundación, pues entre todos un poquito vamos haciendo ahí presión para que la gente pueda poner su granito de arena y vamos, que el gimnasio Aladina acabe siendo una realidad más pronto que tarde.
Pues ojalá que sea más pronto, evidentemente. Muchísimas gracias, Fran Gómez, como director de comunicación de la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia. Enhorabuena, a todos los clubes y enhorabuena a la Federación por esta iniciativa. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por darnos este espacio para poder hablar del proyecto.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo. Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Treinta y seis minutos pasan de las 12 y nos vamos a acercar hasta Lorca, porque se ha presentado allí el llamado proyecto virtual TEA. Astrade pone en marcha esta iniciativa gracias a la recaudación de los vasos reciclados de la propia Feria Lorquina. ¿Y quién está siguiendo muy de cerca esta noticia? Evidentemente, José Ángel Ayala, cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, esta mañana tenemos que hablar de un proyecto que se llama Virtual TEA y que ha sido posible gracias al reciclaje de esos vasos que se estaban utilizando durante la Feria y Fiestas de Lorca, ¿no? Era una iniciativa que ponía en marcha Orcelor con el Ayuntamiento de la ciudad y finalmente pues la recaudación ha ido destinada a este proyecto que se ha presentado esta mañana. Es un proyecto además que cuenta con el apoyo de la Fundación La Caixa y también, pues como hemos dicho, con el Ayuntamiento de Lorca, y se ha destinado este proyecto Virtual TEA para Astrade. Tenemos a la coordinadora de zona de Astrade, tenemos a Rocío García aquí con nosotros. Rocío, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué es Astrade?
Pues Astrade es una asociación que tiene como objetivo principal trabajar por la calidad de vida de las personas con TEA y de sus familias, porque no podemos dejar de lado a las familias, que al final son la base fundamental de la vida de esas personas.
¿Cuántos usuarios tenéis en la región de Murcia? ¿Qué zona abarcáis aquí en Lorca?
A ver, trabajamos con la asociación es a nivel regional, tenemos diferentes sedes en la zona de Jumilla, de Calasparra, de Cartagena, Murcia, Molina, y abarcamos unos 1.000 socios actualmente, o sea que muy muy amplio nuestro trabajo.
¿Qué tipo de servicios dais? ¿Qué tipo de personas, qué tipo tratáis?
A ver, trabajamos con las personas con TEA en toda la etapa vital, ¿vale? Desde que tienen o reciben un diagnóstico o una sospecha del diagnóstico hasta siempre que nos necesiten, toda la vida de la persona. Y los servicios pues van un poco en base a las características de los chicos, o sea, cuando son más pequeñitos tenemos esa atención temprana y conforme van creciendo pues tenemos un servicio de apoyo educativo, tenemos servicio de tardes con sesiones individualizadas, hasta un empleo con apoyo cuando ya son adultos, terapia ocupacional, domicilios. Intentamos trabajar en el contexto natural de los chicos para facilitar la integración de los mismos en sus actividades más cotidianas y diarias.
Llega la tecnología, que también es importante adaptarla, ¿no?, para todas esas circunstancias, y aparece este proyecto Virtual TEA, que explícanos un poquito en qué consiste, y que fíjate qué bonito que ha sido gracias a esa iniciativa solidaria, podemos decir que de todos los lorquinos que han participado en la feria, ¿no?
Totalmente, totalmente. Agradecidos a todos los lorquinos, a Caixa, al Ayuntamiento, a Hostelor, y a todos los que nos puedan ayudar en cosas como esta. Pues al final Virtual TEA es una, se utilizan unas gafas de realidad virtual para trabajar con entornos hiperrealistas, habilidades sociales, habilidades comunicativas, manejo del estrés, y que nuestros chicos puedan enfrentarse de una manera controlada y en un entorno relajado a situaciones de su día a día que pueden resultarles desafiantes y por tanto poder entrenarlas para luego poder hacer frente a las mismas.
¿Qué número de dispositivos tenéis y cómo les estáis dando el uso? ¿Son dos gafas? ¿Tenéis más?
Hay más. A nivel regional tenemos más. Aquí en Lorca tenemos estas dos con diferentes licencias, porque las gafas sí que son dos, pero se pueden ir comprando licencias y poder atender a muchos chicos en sus diferentes sesiones y sus diferentes características. Y el número de usuarios que tenemos ahora mismo, pues no te sabría decir así un número concreto, pero tenemos bastantes chicos que se están beneficiando de esto y en diferentes niveles, desde chicos más pequeños en etapa educativa con el simulador de Speak Up y chicos más mayores que a lo mejor están ya trabajando pues en su TFG o en el, la inserción al mundo laboral al hacer frente a una entrevista de trabajo con la aplicación de Chiara.
Al final, con este tema digital, lo que hacéis es adaptarse al medio en el que se van a encontrar, ¿no? Hacer como una pequeña simulación de lo que van a tener enfrente y a lo que se van a enfrentar, que a lo mejor para ellos es terrorífico, le da mucho miedo.
Claro, al final lo que hacemos es que esas situaciones que, tanto a ti como a mí, seguramente también habría, situaciones que nos ponen nerviosos, pues con estas gafas de realidad virtual nos permiten simular con, de forma hiperrealista, o sea, ahora las pruebas y ves el nivel... lo que se van a enfrentar y lo que van a hacer y poder entrenarlo para ellos poder ir con pues ya más precavidos, más con más herramientas a la situación real.
Hemos conocido dos casos reales, ¿no? El de un chaval que, por ejemplo, tiene ese pánico a lo que es un medio de transporte al uso, ¿no? El entrar, por ejemplo, en un autobús donde hay muchísima gente y luego una chica también que estaba preparando trabajo fin de carrera, fin de curso, ¿no? Los avances se están ya viendo.
Claro, 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 sí, sí. Las aplicaciones llevan diferentes niveles, se van trabajando diferentes cositas y en todas ellas pues vamos avanzando despacito pero sin parar. O sea que muy bien, muy bien, muy contentos con los resultados.
Pues muchas gracias por darnos a conocer este proyecto y ojalá que muchos se puedan aprovechar de estas iniciativas.
Con ayudas como esta seguro que podremos seguir ampliando y ampliando por supuesto los recursos que tenemos para ellos. Gracias.
Bueno, pues Pedro, proyecto Virtual TEA, ese uso de las gafas de realidad virtual en cuales se simulan entornos hiperrealistas para el trabajo de las habilidades sociales. Una bonita iniciativa en marcha por Hostelor, Ayuntamiento de Lorca, Astrade y también por supuesto con La Caixa.
Gracias, José Ángel Ayala. Magnífica iniciativa, desde luego. Y cuando pasan 41 minutos de las 12, estamos en la mañana de la cadena COPE, tenemos a nuestro nutricionista, hoy es lunes, ¿eh? Nos va a hablar de esos falsos mitos que rodean los hábitos de la buena alimentación, los que vemos en redes sociales, las dietas milagrosas, los consejos de los amigos y amigas. Junto a él está mi querida Maite Fernández.
Y miren cómo somos, que creemos que lo sabemos todo, que lo que sale en internet, lo que nos cuenta la amiga, lo que nos contó en su día la abuela, que es verdad que lo de las abuelas casi siempre coincide con la realidad. Pero el resto, pues hay que ponerlo todo en cuarentena y hablar siempre con profesionales, hablemos de lo que hablemos. Y en la nutrición nos pasa lo mismo, nos quitamos alimentos de la dieta, nos ponemos otros porque creemos que son maravillosos. Y oye, ¿para qué están los expertos en nutrición como nuestro Víctor Serrano, que siempre está aquí para aclararnos cualquier tipo de duda y en este caso vamos a desmentir o a confirmar mitos? Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Oye, que supongo que llegamos a la consulta y te habrá pasado mil veces y te decimos, no, yo no como pan o no como no sé qué porque me han dicho que es súper malo y me como la fruta no sé qué hora porque me han dicho que es maravilloso.
Sí, hay un montón de mitos nutricionales que además se ponen de moda en las redes sociales sobre todo. Y que luego muchas personas se lo creen y tienen esas dudas que me van preguntando en la consulta.
Y bueno, pues si te las preguntan todavía, pero si lo hacemos así a nuestro libre albedrío y nos quitamos alimentos que son buenos y nos ponemos algunos que no son tan buenos, pues no es lo mejor para llevar una vida equilibrada y eso es lo que queremos para todos nuestros oyentes. Así es que vamos a empezar por uno de los grandes mitos que es alrededor del pan.
Vale, pues uno de los mitos es si el pan engorda. Tengo muchos pacientes que les da miedo comer pan y de hecho les digo, lo puedes comer en las cantidades y en la variedad que yo te voy a poner en el plan nutricional.
Claro, evidentemente al final, lo decimos siempre, en casi todo es una cuestión de cantidad, ¿no?
Claro, exactamente. Al final todo depende del balance energético que estemos tomando. Si tomamos más calorías de las que consumimos, pues al final vamos a acumular depósitos de grasa corporal. El pan, por ejemplo, el que yo suelo recomendar en la consulta es, por ejemplo, el pan de centeno, el pan de espelta, que tiene un índice glucídico bajo, y además con las cantidades que yo le pongo al paciente según su gasto energético, claro.
Evidentemente, bueno, pues haciendo caso vamos a poder comer prácticamente de todo. Otra de las grandes dudas, de los grandes mitos, es el horario de ciertos alimentos, por ejemplo, los carbohidratos por la noche, que es, bueno, pues casi algo que tiene prohibido todo el mundo.
Sí, hay una tendencia a creer que a partir de las 6 de la tarde no se pueden tomar hidratos de carbono porque engordan. Eso es falso. Nuestro sistema no tiene un reloj biológico que diga si son las 6 vamos a transformar en grasa los carbohidratos. Eso no funciona así. Los hidratos de carbono, sobre todo si son de calidad, si se absorben lentamente, se acumulan en el músculo en forma de glucógeno. Entonces, en las cantidades que puede tomar cada uno de forma individual, no hay ningún problema. Tenemos que consumir carbohidratos de lenta absorción, claro.
Bueno, pues es ir adaptando, pero no prohibiendo, que igual que no nos gusta que nos prohibáis las cosas buenas, pues ¿por qué no vamos a poder tomar carbohidratos en ese horario? ¿El azúcar de la fruta?
El azúcar de la fruta, que es fructosa en su mayor parte, no se acumula en grasa de forma directa, de hecho tiene que pasar por el hígado, ser metabolizado. Además, la fruta tiene fibra, que la fibra retrasa la absorción de esos carbohidratos y no dispara tanto la insulina. Además, tiene antioxidantes, tiene vitaminas, minerales. Siempre que tomemos fruta, como siempre hemos comentado por aquí, hacerlo con la piel, ¿vale? Porque la piel está en todos esos nutrientes. Entonces, podemos tomar fruta sin ningún tipo de problema.
¿Y se puede comer a cualquier hora? Porque hay quien dice, no, de postre no.
Se puede comer a cualquier hora, no pasa nada por tomar fruta de postre. Estaba la creencia de que, bueno, que el azúcar fermentaba en el estómago. Siempre y cuando a ti te siente bien, lo puedes tomar. Hay personas a las que a lo mejor le da un poco de gases tomar fruta de postre. En ese caso, pues la pueden tomar en cualquier otro momento. Pero no es que vaya a engordar más, claro, o vaya a engordar menos.
Es una cuestión, pues, de que te siente bien, que es lo que necesitamos, que la dieta, aparte de ser equilibrada, nos siente bien. El agua. Hay quien dice que con las comidas no se puede tomar.
Vale, eso no es cierto. No hay ningún estudio científico que diga que no se pueda beber agua con las comidas. De hecho, se pueden tomar perfectamente porque nos ayuda a saciarnos también, nos hidrata. Y siempre que a uno no le siente mal, lo puede tomar sin problema.
Vale, pues además es bueno y siempre nos dices que cuanto más cerca de los 2 litros, mucho mejor, porque evidentemente, sobre todo si hacemos ejercicio o temperaturas más fuertes, evidentemente no son las de ahora, pues cuanto más agua, mejor para estar bien hidratados. No se pueden juntar proteínas y carbohidratos en la misma comida. Ya nos has dicho 1000 veces que lo ideal es hacer 5 comidas con un poquito de todo, ¿no?
Claro, exactamente. Lo ideal es 5 comidas al día con un poquito de proteínas, un poquito de carbohidratos, un poquito de fibra, un poquito de grasa, ¿vale? De esa forma esa comida va a estar lo más completa posible. Entonces no hay ningún problema. Antiguamente pues se pusieron muy de moda las dietas disociadas, en las que tenías que separar hidratos de carbono de proteínas, ¿vale? Pero ese tipo de dietas ya prácticamente no se utilizan.
Oye, otro mito que bueno, no sé si es tanto mito, creencia o qué método de intentar bajar peso. ¿Lo mejor es no desayunar o no cenar?
Pues al final es eso. Si omitimos este tipo de comidas, vamos a llegar a la siguiente con mucha más ansiedad, con mucha más hambre, y al final el riesgo de ir a por alimentos no recomendados es mucho mayor que si hacemos las 5 comidas de forma rutinaria.
Con lo cual, no solo no es bueno, sino que no hay que ayunar para perder el peso.
No es necesario ayunar. Se ha puesto ahora de moda el ayuno, pero el ayuno no está para eso. Con hacer las 5 comidas bien equilibradas y en las cantidades que cada uno necesita, se puede perder peso sin problema.
Oye, la última que en invierno me hace gracia porque dice, para perder grasa tengo que sudar. Que en invierno sí, es más complicado sudar, tienes que hacer mucho ejercicio.
Tengo muchos pacientes que piensan que sudando ya pierden grasa. Por la misma regla, en verano, si nos ponemos un abrigo y estamos en la habitación sin aire acondicionado, estaremos perdiendo grasa. Y eso no es así. Sudando lo que se pierde son líquidos y electrolitos. Pues no tiene nada que ver. De hecho, se puede perder grasa sin sudar ni una gota. Andando a ritmo lento durante mucho tiempo, se pierde grasa y no se suda. Entonces es falso. De hecho, hay deportistas que, bueno, que para entrar en ciertas categorías de peso, pues se deshidratan, se ponen bolsas de plástico en el cuerpo y al final... Pero eso no es perder grasa.
Pues ya me iba a poner yo el abrigo en pleno mes de agosto a ver si hacíamos el milagro. Pero bueno, que siempre está bien, como digo, conocer nuestro cuerpo, conocer lo que nos siente y lo que no nos sienta bien, que tampoco es exclusivamente para todos. Cada uno, bueno, pues tendremos casos particulares. Por eso lo mejor es ponerse en manos de un buen profesional, ir a la consulta, ir pesándonos poquito a poco, ir tomándolo como unas rutinas buenas y unos hábitos saludables. Víctor, hablamos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Maite.
Gracias, querida Maite, y a nuestro nutricionista por romper un poco esos mitos que rodean siempre todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación y con el tema de la pérdida de kilos. Sepan que ha caído la banda de narcos que se lió a tiros con la policía al Roldán. Hay 12 detenidos. Se les acusa de trapichear con cocaína, marihuana y hachís que ocultaban en coches preparados con dobles fondos. La operación lleva meses desarrollándose por parte de la Policía Nacional contra esta banda de narcos que, ya digo, que acabó con un tiroteo en Torre Pacheco y que ha terminado con esa docena de detenidos. Uno de ellos, por cierto, su presunto líder, que había escapado hasta Mallorca. Al final, como digo, han sido detenidos. Enhorabuena a la Policía Nacional. Llegamos en segundos a la 1:10. Seguimos en la mañana de la cadena COPE. Aquí, claro que sí, en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues en un día tan señalado por la Organización Mundial de la Salud como mañana 4 de febrero, en el que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, nos acompaña la doctora Martínez Lozano, responsable del Hospital de Día HLA La Vega. En este centro hospitalario murciano se ha abierto una nueva consulta para pacientes con sospecha de enfermedad oncológica. Y lo primero que hacemos es saludar a la doctora Joaquina Martínez. ¿Qué tal estamos? Bienvenida, muy buenas.
Buenos días, muy bien.
Bueno, pues lo primero que yo le querría preguntar es que nos explique en qué consiste esta nueva consulta y cuál es el objetivo principal, precisamente, del Hospital HLA La Vega en relación al tema del cáncer.
Bueno, en el diagnóstico, yo creo que en el diagnóstico de una enfermedad siempre es muy importante la rapidez. Es decir, un paciente tiene que saber qué es lo que tiene. Pero en el caso de que se sospeche un tumor maligno, esta rapidez es todavía más importante. En PASO, que es el acrónimo de paciente con alta sospecha oncológica, cualquier facultativo del hospital puede derivar pacientes, desde los servicios de urgencia, de radiología, de medicina de familia, de digestivo. Se ha creado esta consulta y el principal valor es que es una consulta de diagnóstico rápido, es decir, no tiene demora. Al día siguiente, un paciente sospechoso se está viendo en la consulta. Y la verdad es que gracias al esfuerzo y a la coordinación de todos los servicios del hospital, cualquier prueba que se necesite para confirmar este diagnóstico, como una ecografía, una resonancia, un TAC, una gastroscopia, una colonoscopia, tiene un trato preferente en la realización y con la emisión de un informe de la prueba en 24 horas. Y una citación para biopsia, si el paciente lo precisa, también lo más rápida posible.
Hablaba yo de la rapidez, pero yo quiero un poco también matizar, para que el oyente lo tenga claro. ¿Por qué es tan crucial ese diagnóstico precoz? ¿Qué podemos lograr con él?
Bueno, el diagnóstico precoz en la enfermedad oncológica supone, pues primero, una mejora en el pronóstico y en el tratamiento del paciente. Segundo, una disminución del sufrimiento psicológico para un paciente y para la familia. Cuando uno está esperando una prueba, sobre todo tan importante como la que hacemos, pues este sufrimiento, estos nervios, si lo hacemos rápidamente, van a ser menores. Y luego, con esta consulta también conseguimos que acompañar en todo momento al paciente, derivando pues bien al comité de tumores o al servicio de oncología, si el paciente lo precisa, o bien, en el caso de que la biopsia haya salido negativa, se puede derivar a cualquier otro servicio. El diagnóstico precoz en un tumor hace que si estamos en un estadio 1, por ejemplo, un cáncer de mama localizado, un cáncer de colon localizado, es curable. En cambio, conforme el cáncer avanza, las posibilidades de curación disminuyen.
¿Podría compartir algún caso, un ejemplo, en el que un diagnóstico temprano haya marcado la diferencia, doctora?
Prácticamente todos los diagnósticos precoces y tempranos producen curación. Ya le digo, tenemos pacientes, por ejemplo, que pronto han venido con una hacerse cualquier otra consulta y nos dicen, es que tengo aquí un bultito en la mama que me acabo de tocar. Entonces, como va directamente a PASO, ese bultito a lo mejor es un tumor de mama, se le quita, se opera y esa persona se va a curar.
En su experiencia, sobre todo, ¿cuáles son esos hábitos importantes que debemos adoptar para mantener una buena salud a largo plazo?
Bueno, es fundamental no fumar. El tabaco es el responsable de más del 30% de los cánceres. Si consiguiéramos que la población no fumara, desaparecería el 30% de los cánceres. Luego también es muy importante beber con moderación, aumentar el consumo de frutas y verduras, evitar el exceso de peso, hacer ejercicio. Esto, gracias a Dios, desde la pandemia se ha incrementado en toda la población y cada vez vemos más personas haciendo ejercicio físico, evitar la exposición prolongada al sol. Ya sabemos que la piel tiene memoria y que el sol que tomas cuando eres un niño lo puedes pagar o lo puede al cabo de los años, y evitar, por supuesto, la exposición a cancerígenos.
Y esas señales de riesgo que siempre hablamos para observar en nuestro día a día, que podría haber, bueno, pues, ¿necesita de ir a una consulta médica?
Pues mire, yo creo que hay que consultar con un médico ante cualquier bulto, como he dicho anteriormente, si es un bulto de nueva aparición o un bulto que has tenido toda la vida y que de pronto empieza a crecer, hay que consultar con un facultativo. Heridas que no cicatrizan, lunares, por ejemplo, que cambian de tamaño, que cambian de color, que pican, una tos o ronquera permanente. Actualmente estamos en el periodo de la gripe y es verdad que todo el mundo tiene, pero más de 15 días de ronquera o esa tos continua, más de 15 días se debe de consultar con un especialista. Pérdida normal de peso, que si de pronto pues empieza a perder peso una persona, tiene que consultar con un médico. O bien cuando hay una pérdida normal de sangre, de pronto un sangrado por orina o un sangrado por heces, o cualquier alteración en el hábito intestinal. Nosotros con esto entendemos pues una persona que siempre ha ido bien al baño y que de pronto empieza a tener un estreñimiento o que empieza a tener una diarrea, debe de consultar con un médico.
Y yo ya casi para terminar, el oyente de la cadena COPE, ¿cómo puedo acceder a esta consulta y qué puedo esperar de la primera visita?
Bueno, ya hemos dicho que esta consulta se accede a través del facultativo. Es decir, cuando uno tiene cualquiera de estos síntomas que hemos dicho anteriormente, pues puede acudir al médico de familia, a urgencias si se trata de un síntoma importante, o a un otorrino en el caso de la disfonía, de la ronquera. Y serán estos especialistas quienes tienen esa sospecha y van a derivar a paso. Entonces, ya hemos dicho que en esta consulta vamos a realizar todo lo que el paciente precise para tener un diagnóstico precoz y rápido. Incluso en el caso de confirmación, ya hemos dicho que directamente de la consulta pasa al comité de tumores y al servicio de oncología. O en el caso de que no se confirme que no es un paciente oncológico, la biopsia sea negativa, que es lo que decimos nosotros, pues se deriva al servicio, al especialista que el paciente precise.
Pues ha sido un placer hablar en esta jornada con la doctora Joaquina Martínez Lozano, que es responsable del Hospital de Día de HLA La Vega. Muchísimas gracias por darnos esos consejos y ahí tienen nuestros amigos oyentes esa consulta a la que pueden acudir, evidentemente, en cuanto tengan el más mínimo y la más mínima señal de sospecha de que puedan padecer algún tipo de cáncer. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Otro abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita. Esta soy yo, Murcia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
COPE Comunidad de Murcia.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos del consumo de bebidas azucaradas que aumenta el riesgo de diabetes. Un nuevo estudio realizado entre más de 3.000 latinos en Estados Unidos vierte luz sobre los mecanismos que desencadenan la diabetes tipo 2 y el papel de las bebidas azucaradas en todo este proceso. El estudio, ya publicado, sugiere que la microbiota intestinal podría desempeñar un papel clave en la relación entre el consumo de este tipo de bebidas y el riesgo de diabetes. La investigación, realizada en una cohorte de adultos latinos, como decimos, identificó diferencias en en la composición de la microbiota y en los metabolitos sanguíneos de las personas que reportaban un alto consumo de este tipo de bebidas. Estos cambios metabólicos se asociaron con un mayor riesgo de desarrollar diabetes en la década siguiente. Nuestro estudio sugiere un posible mecanismo que explica por qué las bebidas azucaradas son perjudiciales para este metabolismo, ha señalado Kevin Key, epidemiólogo del Albert Einstein College of Medicine y autor principal de dicho estudio. Como digo, un hallazgo que no por habitual deja de sorprendernos y avisarnos.
Gobierno de la Región de Murcia.
Y en segunditos, llegamos a la 1:00 p.m, como pasa el tiempo, cuando estamos en buena compañía. Ya lo saben, estás escuchando Herrera en COPE. Te contamos todo lo que interesa aquí en Mediodía con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la 1:00, las 12:00 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 3 de febrero. Ha empezado la guerra comercial. Algunos pensaban que Donald Trump iría despacio en este asunto o incluso que realmente no se atrevería a consumarlo, a ir hasta el final, porque las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana. La amenaza de los aranceles no era solo eso, solo una amenaza con intenciones disuasorias. Trump va a poner efectivamente aranceles a China, que es la superpotencia rival, pero también a los dos vecinos norteamericanos, que destinan 4/5 partes de sus exportaciones al mercado estadounidense, México y Canadá. Y sus mandatarios, claro, ya han respondido que harán lo mismo. Y esta escalada arancelaria nos amenaza a todos, también a los europeos. ¿Por qué? Porque el efecto inflacionario que tienen las dos obsesiones ideológicas de Trump, sus dos prioridades, echar inmigrantes, o sea, reducir mano de obra, y poner aranceles, van a causar ese efecto. Ambas medidas van a provocar un incremento automático de los costes de las empresas americanas y la inflación subirá. Y la Reserva Federal podría entonces verse obligada a subir los tipos para contener esa inflación. Y ya sabes que el Banco Central Europeo aquí suele actuar a rebufo de la Reserva Federal. Así que después de varias bajadas que han aliviado los bolsillos de todos los europeos, ahora podrían volver a subirnos los tipos de interés. Resultado, se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Este escenario ya no es descartable. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo, intentar revertir la globalización y regresar al nacionalismo económico. A ver, desandar la historia es imposible, pero intentarlo a la fuerza siempre es traumático, siempre. El populismo nunca calibra las consecuencias a medio y largo plazo, solo a corto. Por eso Trump confía en que los aranceles, al principio, llenen las arcas de ciertas compañías americanas. Y es posible que un puñado de empresarios yanquis se lucre en el cortísimo plazo, pero el impacto de la guerra comercial en la economía estadounidense se hará sentir de forma general pues ya para las elecciones de medio mandato dentro de un par de años. Y quizá Trump entonces tenga que envainarse el arancel, ¿o no? En todo caso, esto no ha hecho más que empezar y es posible que las cosas empeoren para todos y habrá que estar preparados. El mensaje que Trump ha enviado a Europa es muy claro. Se siente maltratado y amenaza con cobrarnos en aranceles lo que no pagamos en defensa. De hecho, hoy los líderes europeos se reúnen en Bruselas para tratar de concertar una respuesta conjunta a la guerra comercial y también para tratar la necesidad de aumentar el gasto militar. Porque este mandato de Trump es un desafío directo al funcionamiento de la Unión Europea. Si aquí cada país acaba haciendo la guerra por su cuenta, perderemos todos. Pero para poder actuar unidos hay que cumplir con los compromisos. Y España se comprometió a aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB. Y a pesar de ese compromiso, seguimos a la cola. Sánchez carece de socios para cumplir esa promesa, que por cierto le recordó la semana pasada a la cara Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Así que por un lado tenemos a un presidente que pretende erigirse en la némesis mundial contra Donald Trump, y nuestras exportaciones pueden acabar pagando el pato de esa arrogancia. Y por otro lado, Sánchez solo puede subir la inversión en defensa de la mano del PP. No tiene socios para esa subida en el gasto militar. Ahora bien, la semana pasada ya vimos que él prefiere peregrinar de rodillas a Waterloo antes que negociar nada con Feijóo para poder seguir sosteniendo el relato del muro. O sea, el mundo se está volviendo cada vez más peligroso y aquí vivimos pendientes de un malversador en fuga.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que este lunes, Jorge, ha empezado en la Audiencia Nacional el juicio contra Luis Rubiales. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol está acusado de delitos de agresión sexual y coacciones a Jenny Hermoso por el beso que le dio tras la final del Mundial de 2023 y que ella asegura que no consintió. Rubiales enfrenta una petición de 2 años y medio de cárcel. Y el líder de Vox en Castilla y León deja la política. Juan García Gallardo, que además fue vicepresidente de la comunidad entre 2022 y 2024, abandona la formación por discrepancias con la dirección nacional, con Santiago Abascal, al que ha reprochado su falta de lealtad. Contamos también que Israel y Hamas han empezado este lunes las negociaciones para la aplicación de la segunda fase del alto el fuego sobre la franja de Gaza. El grupo terrorista debería comprometerse a liberar a todos los rehenes masculinos de Israel más presos palestinos. Entre tanto, ya está en Washington el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para reunirse mañana con Donald Trump. Y el Papa Francisco califica el aborto como una práctica asesina y asegura que corta la fuente de esperanza de la sociedad. En su discurso durante la Cumbre Internacional sobre los Derechos del Niño, el Santo Padre ha destacado que nada vale más que la vida de un niño.
Y en los deportes, gran malestar, y no me extraña, en el Madrid por el arbitraje del sábado. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Busto. Solo hemos escuchado a Carlo Ancelotti pronunciarse sobre la falta del futbolista del Español Carlos Romero a Kylian Mbappé. Inexplicable, dijo tras el partido. ¿Qué sabemos que piensan ahora mismo en el club, en el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, en el Real Madrid hay indignación, aunque no sorpresa, indignación, porque el arbitraje, entienden, del sábado condicionó totalmente el resultado del partido con 3 jugadas puntuales, con 0-0. Minuto 8, penalti no pitado por mano de Jofre. Minuto 20, gol anulado a Vinicius. Minuto 60, perdonan la expulsión a Carlos Romero por una entrada terrible por detrás a Kylian Mbappé. Pero no hay sorpresa porque entienden que estos son los arbitrajes que habitualmente sufre con determinados colegiados, incluso cuando ganan los partidos, y que denuncian todas las semanas en su canal televisivo y que van a seguir haciéndolo.
Deportes COPE ha sabido que Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva, árbitros del Español Real Madrid, estaban designados para el Atlético Getafe de Copa de mañana y les han quitado este partido. Y baja importante la defensa del Real Madrid, Antonio Rüdiger va a estar 3 semanas de baja por una lesión muscular. Hoy se completa la jornada de Liga con el Girona Las Palmas a las 9 de la noche.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Esta música sonaba el sábado en el entorno de la Plaza Cardenal Belluga. Esta música que nos recuerda esos desfiles de moros y cristianos. ¿Por qué? Porque se representaba la entrada triunfal de Jaime I a la ciudad en donde, bueno, pues se produjo, por decirlo de alguna manera, la pacificación de toda la zona de Murcia en cuanto a los mudéjares. No hubo derramamiento de sangre y, bueno, pues fue una rendición pacífica. Se representó con una cábila y una mesnada en el entorno de la Plaza de los Apóstoles, llena de público, en una mañana además, por cierto, con un sol magnífico. Y nosotros lo que hacíamos era hablar precisamente con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco, que era uno de los que estaba allí presente. Bueno, día grande para Murcia, porque estamos con el concejal, en este caso de turismo, el señor Jesús Pacheco, aquí en la Plaza de los Apóstoles, pero se va a representar la entrada de Jaime I de Aragón con motivo de ese 1200 aniversario de la ciudad, esa entrada y esa rendición pacífica, evidentemente, de esos árabes. Cuéntenos un poquito qué se va a representar ahora mismo.
Pues se va a representar un hecho que ocurrió pues hace unos 800 años en la ciudad de Murcia, como fue un 2 de febrero de 1266, cuando las huestes del rey Jaime I, el conquistador, toman la ciudad para el rey Alfonso X, para su yerno, y la toman para pasar ya definitivamente a manos cristianas. Y lo que se va a representar es cómo esos mudéjares que habitaban la Madina Mursilla rinden la ciudad ante el rey Jaime I.
Decía yo que una rendición totalmente pacífica, no hubo muertos.
Bueno, realmente Murcia nunca fue tomada con violencia. En los siglos, las defensas de la ciudad, esas altas murallas que tenía, nunca fueron superadas de manera bélica. Y en este caso el rey Jaime I consigue rendir la ciudad, entrar en la misma sin derramamiento de sangre, o al menos eso cuenta la historia, con lo cual eso también hace que en Murcia podamos sentirnos especialmente orgullosos de no haber tenido nunca esas batallas con motivo de la religión. De ahí también nuestro festival Murcia Tres Culturas, que es el Festival Internacional por la Tolerancia.
Termino ya, estamos oyendo la música de fondo, están bailando dos jóvenes ataviadas de la época. Esto es una maravilla porque está precisamente empezando este año tan importante en donde vamos a ver la evolución de la hermosa ciudad de Murcia.
Así es, tenemos ahora mismo danzando dos bailarinas de la mesnada de Jaime I, esperando pues que ese momento donde se van a encontrar la cávila de los mudéjares con la llegada del rey Jaime I, y aquí en la Plaza de Apóstoles vamos a ver ese momento cumbre en nuestra historia donde se rinde la ciudad a los cristianos y a partir de ahí pues comienzan esos varios siglos, 8 siglos de dominación cristiana.
Jesús Pacheco, muchísimas gracias, a disfrutar.
Bueno, para todos los murcianos y todos los visitantes que vemos muchísimas caras de fuera.
Y sí que había muchísima gente de fuera, ¿eh? Les puedo asegurar, sobre todo mucho británico y mucho italiano estaban allí viendo este espectáculo cámara en mano, lógicamente, no se querían perder nada. Y ahora les voy a invitar a que ustedes lean un libro, porque fíjense si está de moda la violencia en el fútbol, etcétera. Bueno, sin ir más lejos, permítanme que comente la entrada del sábado a Mbappé, que bueno, todo el mundo está diciendo que era tarjeta roja. Pues le puede haber costado unos cuantos meses de lesión al jugador francés del Madrid. Pero si esa violencia la trasladamos a los pequeños, a la gente joven que empieza a jugar al fútbol, que lo hace por diversión, una violencia que a veces incluso los padres también trasladan con sus gritos, con sus insultos al árbitro, bueno, pues les recomiendo un libro en donde la figura del árbitro de la paz es clave. Ese libro ya lo ha leído nuestra querida compañera Maite Fernández.
He hablado con él en un montón de ocasiones, pero este es muy especial porque voy a recomendarles un libro que les va a conmover. Al final es verdad que refleja un montón de las situaciones que vivimos con los pequeños cada fin de semana, cada vez que empiezan un deporte, sea fútbol o sea otro. Pero vamos a hablar de un libro muy, muy especial, de ese árbitro de la paz y el equipo Campeones. Nos lo va a contar su autor, que es Ángel Andrés Jiménez, el árbitro de la paz, y que, como digo, ha estado en un montón de ocasiones con nosotros. Ángel, buenos días.
Buenos días.
Oye, es una pasada. Reconozco que no he terminado, pero que, bueno, pues los primeros compases me ha hecho hasta llorar.
Ay, me alegro porque creo que eso quiere decir que te ha tocado ahí hondo y bueno, es lo que yo quiero. Quiero que remueva conciencias, quiero que, digamos, pueda plantear otras realidades, otras maneras de entender el deporte base. Para mí la manera más productiva y la que más nos puede ayudar, y sobre todo la que más puede ayudar a nuestros hijos, sobrinos, nietos, hijos de amigos, a la gente joven, que es a la que nos debemos, ¿no?
Es que al final refleja muchas de las situaciones que han vivido los pequeños. Como digo, bueno, puede ser en fútbol, puede ser en otra disciplina, puede ser incluso en cosas que no sean deportivas, pero tienen que pasar por esos ratos. Vamos a conocer a muchos niños, a Dai, a Emma. Vamos a conocer a Simón, que yo creo que es un poco el personaje especial de esta novela, porque, Ángel, tú con el libro pretendes lo mismo que con el proyecto que comenzaste hace unos años, y que es que ese bar de los valores se inculque en los más pequeños, que yo creo que es más sencillo, pero sobre todo en los otros, en los mayores.
Correcto, sí, al fin y al cabo esto es una manera de recopilar vivencias, inquietudes, deseos, algunas realidades que he podido vivir, la verdad, en los fines de semana, otras que me gustaría ver, pero sí, los críos, ese equipo de niños y niñas, equipo maravilloso, liderados por una entrenadora que es una joya para mí, que lo que yo entiendo que debe ser un formador o una formadora de chiquillos, de gente muy joven, pues todos estos personajes y algunos otros, que hay un delegado también maravilloso, un presidente, una profesora del cole, ahí hay personas que nos van a ir llevando a situaciones que yo creo que pueden transmitir un mensaje muy, muy bonito. Y también van a hacer frente a otras situaciones negativas que suceden efectivamente cada fin de semana y ante las que hay que reaccionar. Y bueno, y estas personas pues también nos dicen, oye, ante esto no podemos transigir, ante esto tenemos que rebelarnos pacíficamente, pero también de forma contundente, y eso educa mucho.
Además, bueno, pues vemos cómo va evolucionando. Lógicamente, nos encantaría que en este año 2025 que acabamos de empezar, cada niño, o en este caso cada adolescente, porque Simón tiene 17 años, pudiera hacer lo que quisiera sin tener ese miedo a qué dirán, a que sus padres puedan dudar, a que sus padres tengan que dudar de si va a ser una profesión o una afición buena, porque ya sabemos cómo están las gradas, ¿no?
Sí. Yo recuerdo cuando me hice árbitro, yo tenía 16 años, más o menos como Simón. Y en mi casa, en una casa de futboleros, la verdad, y yo he vivido fútbol desde que nací, cuando dije que quería ser árbitro, pues, hombre, nadie me dijo no, me apoyaron, pero me dijeron, tú te lo has pensado bien, tú has visto las cosas que pasan, y esa preocupación yo la palpaba en casa. Eso no es justo. Pero tampoco es justo que haya niños que vayan a jugar cada fin de semana y se sientan presionados por los resultados de los partidos, porque jueguen de una manera o de otra, sin libertad, digamos, por esa tensión que se genera desde fuera, que vivan malos ejemplos. Todo esto, pues, hay que eliminarlo.
Claro,
pues. Y es que tienen derecho a vivir el fútbol, el deporte en general, no solo el fútbol, de otra manera. Y por supuesto, haga uno la actividad que haga, tiene que hacerla en libertad, sabiendo que va a ser respetado y que va a poder disfrutar. Y sin respeto no hay diversión, no hay crecimiento, no hay nada que merezca la pena.
Claro, porque además muchas veces nos quedamos en lo que se le dice a los árbitros, que, bueno, pues en este libro también hay ese momento en el que se le dice, por supuesto, que todo el mundo está en formación, que los árbitros también son jovencitos y están en formación. Hace muy poquito tiempo en balonmano hemos visto una barbaridad, bueno, pues en las gradas, pero evidentemente a veces esos padres, esos abuelos, esos tíos presionan tanto a sus hijos que no hace falta ni mirar lo que hace con los demás. Es que les apuntan los fallos a los peques.
Sí, esta continua presión de, pero chuta, pero pásala, pero, oiga, por aquí, ven aquí. Y yo he visto padres, madres que se ponen detrás de un portero de 8 o 9 años, justo detrás de la portería, decirle dónde se tienen que situar. Dios mío, de verdad, yo supongo que personas que no se dan cuenta del daño que están haciendo, de lo contraproducente que es todo esto, pero el libro pues también intenta, una de las muchas cosas que yo querría es que reflexionaran sobre esto y entendieran realmente cuál es el papel de las personas adultas que van a ver los partidos, que es simplemente ver, animar y respetar ese maravilloso bar de la afición, nada más que eso.
Y además,
nada menos.
Claro, y nada menos, que nos queda mucho todavía por delante como sociedad y como sociedad futbolera y de cualquier deporte, que nos ponemos muy nerviosos. Te iba a decir, Ángel, que este libro es para los niños, pero también para los mayores.
Sí, yo creo que, por eso digo que se puede leer en familia y que cualquiera, sea la relación que sea que tenga con el deporte, cualquiera le puede sacar partido, sea jugador, jugadora, sea entrenador, entrenadora, sea delegado, da igual, directivo, sea simplemente una persona que acompaña a cualquier chiquillo los fines de semana, aunque ni siquiera le guste el deporte, pero todos entendemos que el deporte forma parte de la vida y del proceso educativo de la gente joven. Todos entendemos la importancia que tiene y tenemos que actuar de acuerdo a eso. Entonces yo creo que sí, que puede venir bien a todo el mundo. Además que los valores que se transmiten, como decía antes, es que esto va más allá del deporte, esto es la vida.
Es verdad, y además yo lo recomiendo fervientemente. ¿Cómo se consigue?
Está en la página web de la plataforma 090, Cero Violencia en 90 Minutos, que bueno, es el, el movimiento, bueno, del que yo soy embajador en el Ayuntamiento de Málaga, una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga. Ahí está alojado el archivo, y si hay alguien a quien le cueste encontrarlo ahí en la web, pues solo tiene que escribirme por redes sociales y yo le mando el enlace sin problema. El árbitro que busquen, Árbitro de la Paz en X, en antiguo Twitter, en Instagram, en Facebook, contacten conmigo y yo, vamos, con todo el gusto, se lo mando. Es completamente gratis.
Y súper sencillo de encontrar, que yo lo encontré en la primera, o sea que todos mis oyentes que son mucho más listos, seguro que lo consiguen enseguida y lo leen, bueno, lo devoran, porque como digo, es un libro fantástico. Ángel, muchísimas gracias como siempre, a ver si cala el ejemplo, y un abrazo fuerte, hasta la próxima.
Un abrazo y muchas gracias, como siempre, un placer, de verdad.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Esa sensación. Encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor. La imaginación vuela para...
Buscando el sol, pero con nuestro invitado de hoy vamos a buscar no solo el sol, vamos a buscar buena música. Vamos a buscar emociones. Él es David Otero, el pescado que va a estar esta semana en Cartagena. Está prácticamente todo agotado el 6 de febrero. Es decir, va a estar precisamente este jueves aquí en la región. Y luego el 15 en la Sala Music. Ahí sí que quedan todavía poquitas, pero quedan algunas entradas para escucharle. En esa maravilla de gira, naturalmente acústico. Saludamos a nuestro querido invitado. David, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenos días, Pedro. ¿Qué tal estás?
Bien, encantados. Aquí con los brazos abiertos, esperándote, porque no sé cuándo fue la última vez que pisaste la región de Murcia.
Wow, pues la verdad es que tocó muchísimo. Tengo la suerte de tocar muchísimo en Murcia, en la región, en Cartagena. Vamos, he hecho gira por cantidad de pueblos, de ayuntamientos, y todos los veranos es un fijo ir a Alcantarilla. Fue la última vez que estuve, me parece, el año pasado. El verano pasado, en las fiestas, y siempre hay 2-3 conciertos al año por ahí por la región, o sea que muy guay. Lo que pasa es que ahora voy con un formato diferente, pero normalmente cuando voy en verano suelo ir con toda la banda y en plan a tope de caña y esta vez voy solo con mi guitarra acústica, yo solo, a repasar un poco todas las canciones de mi vida, como cuando empecé a tocar la guitarra en una playa que se llama Mar de Cristal, que todos los de la región conocerán bien.
Hombre, que sí lo conocemos.
Donde, vamos, me ha visto nacer, crecer y llevar a mis hijos, ¿no?
¡Qué maravilla! Además, bueno, Mar de Cristal es un entorno precioso. Tú eres madrileño, como yo, y la verdad es que los madrileños matamos por el mar. Eso está claro.
Sí, yo soy madrileño, pero soy mar cristaleño también, porque los mar cristaleños nos denominamos a nosotros... Así, somos muchos amigos los que desde que soy muy pequeñito, ya te digo, ya me llevaron a Mar de Cristal cuando tenía 3 meses a darme un baño, o sea que prácticamente soy de ahí. Entonces, bueno, esa playa ha sido la primera playa que me vio nacer a nivel musical y artístico. Fue la primera playa donde yo toqué un concierto en mi vida, fue el primer sitio donde le enseñé a alguien las canciones por primera vez, o sea, fue mi arranque como artista, ¿no? Y como sobre todo como compositor.
Hablamos.
Y bueno, toco en Cartagena, que está cerquita, el jueves, pero sí. La semana siguiente voy a Murcia, ahí al lado.
El 15 de febrero en la Sala Music. Decía David que Buscando el Sol, hemos empezado con este tema. ¿Qué tema más optimista? ¿Con qué ritmo? Es una canción que a mí me encanta.
Sí, es muy divertida, la verdad. Es que, mira, fíjate, el otro día estuve en unos congresos de gente joven que hace en la fundación Lo que de verdad importa, y me dicen que es la canción con la que cierran los congresos de miles de jóvenes con los que trabajan todo el año, y cierran con esa canción los eventos que hacen conjuntos, como de buen rollo y de energía, y la verdad es que mola mucho tener la canción que
que reparte tanto amor y tanto buen rollo a la gente, sí.
Ha sido el 2024 un año de éxitos, ¿eh? Con ese sexto álbum Inteligencia Natural de estudio, y yo creo que lo has cerrado muy bien el año, ¿no?
Sí, tengo muchas ganas de hacer un 25 con muchos conciertos. La verdad, hemos hecho 50 y pico conciertos este 2024, que es un montón. Comienzo ahora la gira de primavera, esta gira que voy yo solo repasando todas las canciones, pues todas las canciones que compuse con El Canto del Loco, las canciones del Pescado, las canciones de mi última etapa, también como David Otero ya sin Pescado. Y la verdad es que ya tengo pues unas 20 fechas programadas ahí solo a guitarra y voz, y luego viene todo el verano para adelante, ¿no? Que todo el verano, los veranos suelen ser muy muy intensos. Además, yo el repertorio que tengo, que son tantas canciones que conoce tanta gente, pues la verdad es que tengo la suerte de que me llaman en muchos sitios para ir a tocar y de poder compartir con mucha gente pues la alegría de cantar y de pasárselo bien y un rato de buen rollo.
Yo uso palabras de mis compañeros de Cadena 100, ¿eh? David Otero provoca una montaña rusa de emociones, una velada cargada de sentimientos y de mucho calor hacia el cantante. Oye, qué bonito.
Sí, muy bonito. La verdad es que tengo mucho cariño por todos vuestros compañeros y hago muchos conciertos con ellos también. La verdad es que es casa, es familia y es un lugar donde siempre que voy me encuentro muy, muy a gusto.
Cartagena, hemos dicho, este jueves 6 de febrero y Sala Music el 15. ¿Todavía hay entradas para la Sala Music? ¿Conoces la sala? Es muy acogedora, ¿eh?
Sí, está en la Sala Music, está súper chula. En Cartagena, una lástima que no quedan entradas, si él lo oye, se tendrá que coger el coche, si está en Cartagena, e irse a Murcia. Y si te pilla por Murcia, pues estoy ahí al lado. O sea que nada, quedan poquitas en Murcia. Yo creo que quedaban 20, 30 entradas, no quedaban muchas, pero bueno, ahí estamos para que la gente se venga, que se vengan a cantar las canciones de toda la vida, que la verdad es que es lo más bonito, que son las canciones que he cantado toda la vida con muchísima gente y que lo van a pasar bien, seguro.
Ya casi para terminar, David, algo importante. En este tipo de formato, no sé si el cantante se encuentra mucho más a gusto por la cercanía, ¿no?, con la gente, etcétera, que a lo mejor una gran plaza de toros, o es diferente, son dos mundos diferentes.
Es otro mundo, es completamente diferente. Es como otro deporte, por así decirlo, ¿no? Como el que juega al fútbol o juega al básquet. Cuando vas solo con tu guitarra, lo primero es que cada movimiento de la guitarra tan sutil o de la voz se nota a la perfección. Entonces no tienes dónde esconderte detrás de un día extraño, ¿no? Estás completamente vulnerable y completamente expuesto al feeling que tienes ese día. Y requiere mucha preparación, mucho entrenamiento, mucho ensayo. Yo soy de los que me preparan muy, muy bien los conciertos. Ahora por la tarde tengo toda la tarde de ensayo y ensayo yo solo. Y son canciones que he tocado 150.000 veces, pero aún así me lo tomo con una rutina muy de deportista, ¿no? De muchas horas y de hacerlo muy, muy bien, porque cada detalle es súper importante.
Pues te esperamos, David. David Otero va a estar con nosotros, ya recordamos, este jueves en Cartagena, y lo que él ha dicho, están agotadas. Si usted está en Cartagena, coge el cochecito el 15 de febrero, la semana que viene, y se va a oírle a la Sala Music en ese concierto tan maravilloso, de esa gira naturalmente acústico de un pedazo de artista como es David. Para terminar y regalarle al oyente, he elegido Estrellas y Fantasmas. ¿Qué podemos decir de esa canción, David?
Pues es una canción que habla de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás. ¿Mm? Y qué diferencia hay entre nuestra intimidad y lo que exponemos a los otros, y lo que queremos hacer ver a los demás que somos y lo que somos de verdad. ¿Ah? La diferencia que hay, hay mucha diferencia en eso, y es una canción que habla sobre todo de mostrarte como eres, tal como eres.
Sí, porque un artista, si no se muestra como es, no transmite nada, ¿eh? Eso es verdad.
Eso sí.
Un abrazo, David, muy fuerte, y aquí, que es tu segunda casa, como tú dices, pues te esperamos.
Muchísimas gracias, un besito, y con muchas ganas de viajar por allá. Un besito.
Gracias.
Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, Bueno, pues estamos con el, en este caso, responsable, el señor responsable de la Asociación de Lucha contra el Cáncer aquí en la región de Murcia, Eduardo González. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Se han presentado esos brazaletes de la esperanza aquí en Santo Domingo. Cuéntanos un poco cómo es esta iniciativa, en qué consiste.
Bueno, pues la iniciativa se formaliza en el entorno del Día Mundial del Cáncer, que es mañana, día 4 de febrero, y forma parte de una serie de actividades que la Asociación Española contra el Cáncer, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la Comunidad de Murcia, está realizando para visibilizar, para poner en los ojos de la gente lo que es la Asociación Española contra el Cáncer, su trabajo, la prevención y lo que queremos que sea el futuro de esta enfermedad.
Estamos viendo aquí una mesa en Santo Domingo. ¿Cómo funciona esta campaña? Porque además os estamos viendo con los brazaletes, la gente puede acercarse, cuéntanos.
Bueno, vamos a ver, esto es un acto simbólico en el que lo que hemos impuesto es una serie de brazaletes, una de las estatuas más significativas de la ciudad de Murcia, que es la de los derechos humanos, que está en la plaza de Santo Domingo, y lo que pretendemos con estos brazaletes es lo que comentábamos antes, ¿no? Visibilizar la enfermedad para que todos contribuyamos en nuestra forma posible a que acabe ya, ¿no? Muchos de los ciudadanos de Murcia que son, les gusta el deporte o ven la televisión, verían que a lo largo de todo el fin de semana todos los equipos de primera división, los equipos de segunda, los equipos distintos de baloncesto, de fútbol, de todas las categorías, llevaban un brazalete, ¿no? Es un programa nacional, como digo, y lo que pretende es precisamente sensibilizar a la gente en torno a esta enfermedad para que entre todos consigamos el objetivo de que el año 2030 el 70% de los cánceres tenga curación.
Y ya la última, siempre que hablamos contigo, prevención, 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 cribado, cribado, cribado.
Exactamente, prevención, prevención, prevención y prevención, cribado, cribado y cribado. En cuanto a la prevención, tenemos que ser conscientes de que un 40% de los cánceres no ocurriría si tomásemos medidas tan sencillas como recuperar nuestra dieta mediterránea y una alimentación saludable, acabar con el sedentarismo, sobre todo el de nuestros jóvenes, que nos preocupa muchísimo, y evitar cualquier tipo de tóxicos, tabaco, alcohol, cualquier otra droga que lo que hace es envenenarnos, ¿no? Prevención, prevención, prevención y prevención. Y cribado, 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 en el sentido de que el Servicio Murciano de Salud nos ofrece la posibilidad del cribado del cáncer de colon, del cribado del cáncer de mama, del cribado del cáncer de cuello, y lo que tenemos que hacer todos los que estemos en los grupos de edad a los que se dirigen estos programas, no tener miedo y realizarlos porque nos puede facilitar un diagnóstico precoz y con seguridad la curación.
Muchísimas gracias, ¿eh? Y quien apoya estas campañas, lógicamente, es el Ayuntamiento de Murcia. Tenemos a la concejal, entre otras muchas cosas, de política social, etcétera, etcétera. Pilar Torres, ¿qué tal estamos?
Buenos días, pues estamos orgullosos de poder acompañar a la Asociación Española contra el Cáncer por la gran labor que vienen realizando durante muchísimos años y en un evento como el que hoy abrimos a los ciudadanos. Mañana celebramos el Día Mundial del Cáncer y que hayan escogido esta escultura de los derechos humanos que simboliza la representación de toda una sociedad intergeneracionalmente con ese brazalete verde que al final representa esa esperanza para todas aquellas personas que vienen pasando por un proceso de cáncer. Realmente desde la administración tanto regional como desde el Ayuntamiento de Murcia se ha puesto el foco y nuestro compromiso es máximo en esa prevención, diagnóstico y en la investigación contra el cáncer. Nuestro compromiso es máximo y desde luego nuestra línea de trabajo de lo que estamos desarrollando pues va muy enfocada en los centros educativos, con todos los jóvenes, con aquellos menores, en desarrollar esos programas que nos permitan.
Bueno, pues ahí estaban esas impresiones, lógicamente, de esos brazaletes de la esperanza. Bajábamos a la plaza de Santo Domingo y hablábamos con la concejal de Política Social, Pilar Torres, y también con el presidente de la Asociación de Lucha contra el Cáncer aquí en la ciudad de Murcia y en la región de Murcia. Nosotros ahora hablamos de una iniciativa muy interesante que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Ulea. Una iniciativa precisamente para que no haya despoblación en esa zona, para atraer sobre todo a más habitantes, parejas dispuestas a criar sus hijos en el pueblo. Nuestro compañero Javier Herraiz ha hablado precisamente con su alcalde. Javier, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, hay dos asuntos en nuestra sociedad, en la región de Murcia, en España, que cada día preocupan más. Dos asuntos que sin duda van estrechamente ligados. Uno es la creciente despoblación de los núcleos rurales, otro es el continuo descenso de la natalidad. Bueno, pues para combatir los dos, el Ayuntamiento de Ulea puso en marcha el llamado Proyecto Renace. Es un proyecto que está dando unos resultados excelentes, al menos si nos atenemos a los datos, pues, sin ir más lejos, del último año. Saludamos al alcalde de Ulea, Víctor Manuel López Abenza. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Javier, muy buenos días.
En resultados excelentes de este proyecto. Ahora vamos con ellos, pero antes, si te parece, recordamos un poco a la audiencia cómo nace y por qué surge este proyecto, que lo que busca es eso, frenar la despoblación y atraer a Ulea, pues que vuelva aquella gente que quizá nunca tuvo que irse. ¿Cómo nace esa idea?
Bueno, pues la idea nace, como formé parte hace unos años a nivel nacional de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico a nivel de la Federación de Municipios en toda España. Digamos que una de las ideas que se plasmaba en esos hitos es, bueno, pues financiar a las familias para que, bueno, podamos intentar de alguna manera económicamente paliar esos gastos en un nacimiento de un niño. Pues, bueno, ahí nos pusimos a trabajar en darle vida a lo que sería ese proyecto que decidimos llamarle Renace, porque yo creo que aglutina esa frase, esa palabra, pues todo el alma que contiene. Empezamos a dar vueltas y tendríamos que hacer una capacidad económica importantísima. Lo que estaba claro es que todos conocemos que, bueno, pues es que nosotros pues hemos sido 5 hermanos, otros han sido 7, 4,
sí.
Y hoy en día pues la forma de vivir de las parejas actuales, pues tenemos un niño, tenemos 2, y eso pues significaba una reducción del 66% prácticamente de la natalidad en los pueblos, en los municipios y en las grandes ciudades.
Sí, sí.
Ahí había ese era el grandísimo problema. Ya no solamente que los municipios se puedan ir los chicos y chicas jóvenes, que a lo mejor sea más atractivo vivir en una ciudad en un momento determinado, cosa que no pasa ahora en Ulea, pero esa reducción drástica del nacimiento en la familia era así. Y tomamos la decisión de reducir gastos de otras políticas, bien en festejo, bien de cargos corporativos, bueno, y de muchos otros gastos superfluos que podíamos reducir, y creamos un paquete muy importante dotado con cerca de 60.000 euros, donde la familia que tuviese un niño en el municipio de Ulea con residencia efectiva tendrían la capacidad económica de 150 euros durante los 3 primeros años de vida. Ahora, recientemente, el plan Renace, que está produciendo modificaciones constantes, adaptándose a las necesidades,
sí,
lo hemos ampliado de hasta los 6 años. Por tanto, un niño que nazca en Ulea, un niño o una niña que nazca en una familia de Ulea, tiene una financiación de 150 euros al mes durante 6 años.
Uh-huh.
Por tanto, es una financiación la más alta de España, de 10.800 euros para ayudarlo.
Claro.
Y bueno,
alcalde, que eso que puede no parecer mucho, claro, decir, bueno, no es una cantidad moderada, pero claro, para un municipio tan pequeño como Ulea es una cantidad importantísima, porque recordamos, habitantes de Ulea a fecha de hoy, aproximadamente, ¿cuántos hay?
Pues ahora mismo, como este proyecto Renace H&M, más todos los servicios que hemos creado en el colegio y en todo el municipio, Ulea tenía, cuando iniciamos este proyecto Renace, unos 845 habitantes. Hoy en día estaríamos en torno a los 920.
Un crecimiento que también puede no parecer mucho, pero claro, es un crecimiento, bueno, porcentualmente es pues muy importante también por el tamaño del municipio.
Hombre, aumentar un 10% la población en los últimos 4 años es tremendamente importante, y es la vida que se le está dando.
Y quizá alcalde, bueno, recordamos que también estamos hablando con el presidente de la Federación de Municipios, luego hablamos de ello si quiere. Quizá también más importante que los nacimientos, corríjame si me equivoco, han pasado de los más o menos 5 o 6 a un total de 19 el pasado año.
Sí, nosotros teníamos una media y lo notábamos en el colegio, de que, bueno, había años incluso que han entrado tan solo 3 niños en infantil. Y bueno, pero la media era entre 5 o 6 nacimientos, máximo 7. Este año 2024 figuran en el padrón de niños de un año 19 chicos y chicas.
¡Qué maravilla!
Hemos multiplicado por 240 la natalidad en el municipio en estos últimos años.
Víctor, me hablaba del colegio. El colegio también es una parte muy importante dentro del proyecto Renace, de la apuesta del ayuntamiento por, sobre todo en este caso, facilitar la conciliación y luego pues darle las mejores condiciones posibles a ese centro escolar, ¿no?
Claro, era esencial, porque yo creo que era otra de las, como se suele decir, de las patas de la mesa importante. Si es importante tener un niño en el municipio de Ulea y que la administración te ayude con 150 euros mensuales durante 6 años, era también importante que la gente que desea vivir o que quiere tener un niño pueda tener esa conciliación, pueda tener esa serie de servicios como una gran ciudad. Pues entonces iniciamos también todo un proceso de inserción de infraestructura dentro del propio colegio. Hoy en día, el colegio Villa Dulea se ha convertido en uno de los colegios con mayor dotación de infraestructura de toda la región de Murcia. Tiene un aula de 2 años, ya somos capaces de poder dar clase a un niño de 2 años, pero somos capaces de poder dejarlo en el aula matinal a las 7:30 de la mañana y recogerlo a las 7 de la tarde. Como digo, ese aula de 2 años, con ese aula matinal, con servicio de comedor, con unas estancias para descansar, para luego hacer actividades deportivas y algo también muy muy bonito. Sabemos todo que cuando llegamos a casa y recogemos a nuestros hijos del colegio, de las actividades, pues llegamos a las 7:30, 8 menos algo y hay que ducharles y ahora tienen que hacer deberes. Bueno, en este sentido también nuestros chicos y chicas que están contratados con el ayuntamiento para todo este tipo de quehaceres, pues le ayudan también en la redacción de esas acciones que se les mandan en el colegio. Por tanto, cuando le recoges a las 7 de la tarde en la puerta del centro, ya vienen, pues están comidos, están dormidos, están descansados y vienen también con sus deberes para que, digamos, los padres pues, bueno, puedan charlar con ellos o puedan, bueno, otro tipo de cosas y de tareas que son las que también llevan a efecto los padres.
Y todo eso incluido, bueno, todo eso, claro, la conciliación es importantísima, absolutamente básica, casi tan importante como el dinero. 65.000 euros destina ahora mismo el Ayuntamiento de Bulea en su presupuesto municipal al proyecto Renace. Me imagino que esto estará casi al límite ya, porque posibilidades de aumentar esta partida, pues me imagino que será complicado, ¿no?
Sí, es complicado, pero yo creo que cuando también uno asume una responsabilidad de ser alcalde de un municipio y más de tu pueblo donde tú has nacido, yo ya lo he dicho por activa y por pasiva a todos mis vecinos, el proyecto Renace no va a decaer por capacidad económica. Para eso yo tengo que estar al frente dirigiendo una administración y, por supuesto, lo he dicho, faltará el sueldo de un alcalde, el mío, antes que se quede un chico sin o una niña sin recibir su proyecto Renace.
En esto podemos mirar también a otras administraciones. Claro, no olvidamos, por eso decía, usted es presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Claro, lo ideal sería que muchos más ayuntamientos pusieran en marcha iniciativas de ese estilo. Ahí quizá comunidad autónoma, también gobierno central, podían hacer algo más al respecto en el plano económico.
Yo creo que la revitalización de la natalidad en los municipios con problemas de despoblación en la región y en todo el territorio nacional requiere de la unidad entre la administración nacional, la administración regional y la local. Se ha tomado ahora en consideración muchísimas cosas, en este caso está la vivienda, pero también la despoblación. Se ha tomado conocimiento de la verdadera problemática que significa para el territorio nacional o para la región de Murcia.
Enhorabuena por la iniciativa, alcalde, y que los datos año tras año sigan siendo por lo menos tan buenos como los de este último.
Estoy convencido que sí, desde luego también agradecer a la cadena COPE, que bueno, después de los pequeñitos también contamos para vosotros, de darles nuestras iniciativas, nuestras cosas, y eso es tremendamente importante.
Pues enhorabuena de nuevo, alcalde, muchísimas gracias. Un saludo.
Un abrazo.
Gracias, Javier, gracias al alcalde Ulea. Por supuesto que cuentan los pueblos pequeñitos aquí en COPE, por supuesto. Todos los pueblos son importantes en nuestra querida región de Murcia. Por cierto, que Javier, nuestro compañero Javier, también ha hablado con una de las madres que forma parte de este programa de apoyo a esa población en Ulea y en el Valle de Ricote. Y esto era lo que le contaba esta madre a Javier.
Bueno, pues hemos hablado con el alcalde y una de las protagonistas de esta historia de Ulea. La hemos buscado y la tenemos aquí. Se llama Cristina Pérez, que tiene una niña de 7 años, un niño de 2 y otro de 4 meses. Salió de Ulea, pero ha vuelto al municipio. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues tres pequeños que se dice pronto, ¿eh? Además, sí, pequeño, sí. De 7 años, niño de 2 y uno de 4 meses apenas, ¿no?
Sí.
Bueno, cuéntanos un poco tu historia, porque tú vuelves a Ulea, pero tú saliste a Archena. Háblanos un poquito de cómo ha ido tu vida en los últimos años.
A ver, yo me fui de Ulea muy pequeñita, yo nací aquí en Ulea, pero nos tuvimos que ir a Archena. A la vuelta, yo volví con 12 años, con mi padre, y después me tuve que ir, cuando me independicé, me tuve que ir a Archena, porque en ese momento aquí casa pues no había. Volví a Archena, pero cuando tuve a mi hija, con año y medio, me volví. Cuando mi hija tenía año y medio, me volví. Y ya aquí sigo de alquiler, pero quisiera que por lo menos casas estuvieran en proyecto para poder irme a una casa.
Claro. De todas formas, la vida, lo que también te ha hecho volver a Ulea es lo que estábamos hablando con el alcalde, las facilidades que se dan para la conciliación en el colegio, las ayudas, en fin, que todo eso es muy, eso absolutamente básico. Sin eso, a lo mejor quizás no hubieras vuelto.
A lo mejor no hubiera vuelto, la verdad. la verdad. Pero sí, la verdad que el alcalde pues ha hecho este proyecto y quieras que no, pues ayuda también a que el pueblo crezca.
Claro, claro. Tus hijos han nacido, tus dos hijos pequeños han nacido en Ulea, ¿no?
Sí.
Vale. Y eso, y claro, tú esta situación ahora mismo no la cambiarías por nada, ¿no? Porque...
No. No. No la cambiaría por nada. Y el vivir aquí en Ulea, pues nada más que por la tranquilidad que hay, no la cambio por nada.
Uh-huh. Tienes un centro de salud, el colegio es pequeño, pero tiene todos los... absolutamente
todos los servicios, sí. Uh-huh. Todos los servicios, tiene comedor, tiene aula matinal, luego por la tarde hay extraescolares, baile, fútbol, la verdad que está muy bien.
Vamos, que lo deseable, Cristina, sería que, bueno, pues que todos los ayuntamientos, casi todos los municipios, los pequeños, los más pequeñitos, pues que tuvieran iniciativas de este estilo, ¿no? Para que la gente volviera y frenar la despoblación, porque es un drama.
Exactamente, sí.
Uh-huh. Bueno, pues nada, pues era el testimonio que buscábamos de una madre que ha vuelto con sus tres pequeños a Ulea y que no cambiaría por nada. Solo falta, pues eso, el que puedas tener una casa, no vivir de alquiler y poder comprar una casa para evitarlo, ¿verdad?
Exacto.
Uh-huh. Pues nada, Cristina, que vaya todo muy bien, que cuides a los críos con salud y que nada, pues que siga siendo muy feliz en Ulea como lo está siendo.
Vale, pues muchas gracias.
Gracias, Cristina. Un saludo.
Gracias, Javier. Gracias a Cristina, una de las madres que forma parte de este programa. Un programa que podría extenderse, como decía nuestro compañero, a otros municipios más despoblados de la región de Murcia. Y hoy día importante porque se ha anunciado la nueva normativa relacionada con las terrazas en Murcia, en la ciudad de Murcia. Normativa que trae muchas novedades importantes para hosteleros y también para clientes, lógicamente. Y siguiendo esta noticia, ha estado nuestra compañera Paula Pascual, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. No sé si has estado alguna vez en esas terrazas que están en lo alto, en las azoteas de, por ejemplo, Madrid, de Barcelona o Málaga. Hay muchas grandes ciudades que ya cuentan con restaurantes o bares en las azoteas de los grandes edificios de las ciudades. Hay una muy conocida que abría hace poquito tiempo en Madrid con el suelo de cristal, ¿verdad, Pedro?
Sí, esa la conozco.
Bueno, pues llegan a Murcia las azoteas de la ciudad de Murcia, van a tener restaurantes y bares en, bueno, pues los principales hoteles de la ciudad. Todo esto es una de las principales novedades de la nueva ordenanza de vía pública que previsiblemente se va a aprobar en el próximo pleno y estará aprobada a eso del mes de mayo. Es una de las principales novedades, como te digo, Pedro, porque era una de las demandas de la hostelería, eso de que las azoteas pudieran tener restaurantes y bares, y es lo que ha contado hoy el presidente de OITU. Jesús Jiménez dice que era una de las demandas del sector, al igual que la ampliación de los horarios de la que ahora hablaremos. Es Jesús Jiménez.
Que necesitaba un retoque para, primero, pues adaptar los horarios a la realidad de la actividad comercial, tanto ampliándolos por la mañana como reduciéndolos por la noche, y que va a permitir, junto con otros proyectos que hay, pues que tengamos los primeros rooftops en la ciudad de Murcia. Es de las pocas grandes ciudades que no tenía legislado todo el tema de la posibilidad de usar las terrazas de los edificios, tanto de hoteles como de otros edificios, para uso público, y con esta ordenanza se da un avance.
Bueno, pues con la cantidad de sol, de horas de sol que tenemos al año en Murcia, era una demanda y es una de las principales novedades. Los rooftop, como se les llama estas terrazas en las azoteas, hay ya varios proyectos en marcha. De ellos hablaba Jesús Jiménez.
¿Rooftop estamos hablando? Pues que yo conozca, hay cinco proyectos ya en análisis. De hecho, el arco de San Juan tiene uno, hay otro que también se está analizando, que está en la zona de Santo Domingo, y hay un par de empresarios privados más que estaban esperando el cambio de ordenanza para desarrollar este tipo de modelo. Sí, el Cercote de la Amistad y, bueno, ahí va. Principalmente ahora mismo los que están analizando son empresas hoteleras, que son lo más tradicional que puede haber. Pero sí que es cierto que también hay otros dos ubicaciones que no son empresas hoteleras y que también han mostrado interés por desarrollar este tipo de actividad.
Bueno, pues como ves, Pedro, en los principales hoteles, también aquí en Santo Domingo, en el Palacio Almodóvar, aquí cerquita de la radio vamos a tener probablemente una terraza de este tipo. Son proyectos que ahora mismo todo está en estudio, pero que todo depende de esta nueva ordenanza, que tiene otras novedades, como por ejemplo el cambio en el horario. Las terrazas, Pedro, van a abrir antes y van a cerrar antes. Lo ha dicho la concejal de Espacios Públicos, Sofía López Briones.
De lunes a viernes, la apertura de terrazas podrá ser desde las 7:30 de la mañana, los sábados, domingos y festivos desde las 8. Para la retirada, el horario máximo queda fijado de domingo a jueves hasta las 12:30 y los viernes, sábados y vísperas de festivos hasta la 1 como máximo, hora en que se deberá proceder a la retirada de todo el mobiliario de la vía pública.
Bueno, pues ahora se podrá tomar un café a partir de las 7:30 de la mañana en las terrazas y además las terrazas van a tener que cambiar los toldos por sombrillas y van a tener que ser de colores claritos como blanco, crudo, beige, de esas tonalidades, y todas las sombrillas van a tener que ser iguales, Pedro.
A mí me parece una buena medida lo de abrir a las 7:30 para tomar tu café. En las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, están abiertas esas horas. No tiene sentido abrir, desde mi punto de vista, a las 9 de la mañana.
Pero los fines de semana a las 8.
Y a las 8 los fines de semana. La gente trabaja y se levanta muy pronto, entonces necesita ese café. Gracias, Paula.
Un saludo.
Un saludo. Pues ya saben, las últimas novedades en esa nueva normativa de la terraza, de las terrazas, las hemos comentado aquí en la mañana de la cadena COPE. Llegamos a las 2 menos 10 ya.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y en los próximos minutos vamos a hablar de la cárcel vieja, porque es un lugar que visita mucha gente de diferentes puntos de la región en cuanto al tema de las exposiciones. Ya se están dando pasos para futuros proyectos. Hoy ha tenido lugar una visita importante de la vicealcaldesa y siguiéndola muy de cerca ha estado y está nuestra compañera Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos.
Hace prácticamente un siglo se construyó en Murcia la cárcel vieja, un edificio que a día de hoy está destinado, como ya saben, al ocio. Desde su inauguración en 2022 ha acogido multitud de exposiciones, muchísima gente, por supuesto. Hoy nos encontramos en este espacio donde el Ayuntamiento va a realizar una visita técnica a esas obras que se están ejecutando. El 11 de diciembre, si no recuerdo mal, arrancaron esas obras. Estamos a 3 de febrero, unas semanas después. Parece que todo va muy bien. Vicealcaldesa Rebeca Verde, buenos días.
Muy buenos días. Pues la verdad que estamos contentos porque estamos cumpliendo con la planificación que había prevista. Han sido 9 semanas de trabajo arduo y ahora pues afrontamos otra fase de la obra muy importante, ¿no?, que es todo el refuerzo de la estructura, ¿no? Para ello vamos a micropilotar toda la parte central de la cárcel vieja y sobre todo actuar en las cubiertas, y será un paso determinante para la ejecución de esta obra.
¿Qué se han hecho en estas semanas?
Pues mira, fundamentalmente labores de limpieza, también hicimos trabajos de seguridad de todo el ámbito de trabajo, ¿no? Y también pues hemos acopiado todos aquellos elementos que por sus características eran más singulares. Lo que hemos hecho es desmontarlos, ¿no?, y están ahora mismo en taller para ser rehabilitados y posteriormente poder incorporarlos en una fase posterior de la obra.
Ya nos lo adelantaba un poquito, pero ¿ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuánto tiempo va a tardar?
Bueno, pues de forma inminente ya empezamos hoy con el micropilotaje, que lo que hacemos es reforzar toda la cimentación, incluso lo que vamos a hacer también es restablecer todas las cubiertas, ¿no?, que estaban deterioradas. Para ello estamos retirando la teja antigua porque queremos recuperarla para que finalmente la que se pueda volver a instalar sea la misma, y también vamos a acceder ya a uno de los patios laterales, el que da la Torre de la Marquesa, porque la idea es recuperar ahí una plaza de uso público para todos los murcianos de aproximadamente unos 380 metros cuadrados. Ese es uno de los objetivos de la cárcel vieja, que es permeabilizarla con el resto de la ciudad. Ha funcionado muy bien en la fase de la cabecera. Ahora que estamos en este módulo interno, también se va a potenciar ese carácter más peatonal y además de recuperación de esos elementos más singulares. Fíjate que en este patio hay una garita de vigilancia súper bonita que va a ser un elemento ornamental de iluminación, ¿no?, que va a quedar genial. Vamos a hacer una pérgola también con material reutilizado de la obra, así que creo que va a ser una parte del proyecto con mucha alma.
Nosotros hemos tenido el privilegio de visitar estas obras, Rebeca, esta mañana, pero para los que no lo hayan tenido, para nuestros oyentes, es muy impresionante lo que aquí se ve, comedores, ¿no?, de antiguamente, lógicamente, todo.
Pues sí, impresiona muchísimo porque, claro, como ya accedemos al módulo de internos, por aquí accedían no solo los internos, sino también los familiares en esos vis-a-vis que se ofrecían a familias y amigos para poder visitar a los internos, pero también estaba el módulo, sobre todo el ala oeste, que es donde estaba la cocina, y nos puede dar una idea de la dimensión que tenía entonces y de la funcionalidad de la misma. Hay una campana inmensa que la vamos a recuperar como un lucernario, ¿no?, como fondo de una de las salas polivalentes, que es inmensa. Hay que, bueno, de alguna manera recordar que hubo más de 5.000 internos en esta zona, y claro, la cocina estaba dimensionada para ello, pero también hay una zona de celdas que era donde los internos llegaban por primera vez y les atendía un abogado, ¿no?, y ya pasaban al interior del edificio. O también me gustaría destacar pues aquellas salas taller, ¿no?, donde de alguna manera pues se entretenían y se capacitaban y se formaban durante el tiempo que estaban aquí.
De hecho, creo que hay muchos elementos, cuanto menos curiosos, que se han podido encontrar, ¿no?, gracias a estas obras.
Pues sí, hemos hecho estudios previos anteriormente y una catalogación de los mismos, pero sí que es cierto que han ido apareciendo sorpresas, ¿no?, en el camino. Estamos hablando de elementos, sobre todo de señalización, incluso documentación, que no hemos encontrado en algún rincón, la hemos, por supuesto, acopiado. Hemos llevado ya a taller más de medio centenar de elementos, tanto de carpintería como cerrajería, herrería también, y señalización, que es bastante singular, que en este momento se va a recuperar todo aquello que sea recuperable, sino lo que haremos es reproducirlo, ¿me entiendes?, en aquellos casos donde no sea posible por el estado de conservación, pero sí que queremos que estos elementos vuelvan a la cárcel vieja en una fase ya más avanzada de la obra, porque nos va a ayudar a leer y de alguna manera poder interpretar qué pasó aquí, como tú dices, hace más de un siglo.
Mucha historia la que hay todavía por rescatar. Creo que en los próximos meses todavía se va a seguir trabajando de cara a 2026 para tenerlo más o menos, para seguir con las obras, ¿no?, de más allá de la cárcel vieja.
Sí,
o...
por supuesto, esta es la fase 2.2, nos queda la última, ¿no?, que ya el proyecto está redactado, y lo que estamos haciendo es buscar ventanas de financiación para poder conseguir esa cofinanciación necesaria que nos permita ejecutar la totalidad. Estamos hablando que son casi 9.000 metros cuadrados, que el objetivo era devolver este espacio a todos los murcianos especialmente, pero también a los visitantes, porque hay que recordar que son miles y miles de personas las que pasan por este espacio todos los meses, ¿no? Por ejemplo, en este momento tenemos la exposición de Carlos Alcaraz, que está siendo altamente visitada, colegios, asociaciones, entidades, muchísimos, miles y miles de vecinos y visitantes. Al final queremos que sea un epicentro, que sea un lugar de oferta cultural y que de alguna manera también la gente pueda interpretar nuestro pasado, ¿no? Yo creo que hemos sido muy sensibles, que es un proyecto muy conservado desde el punto de vista patrimonial, y estamos muy contentos con la ejecución de esta nueva fase.
Nos quedamos con ese mensaje, recordar la historia, que tan importante es. Rebeca Pérez, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad de lunes a viernes.
En San Valentín vive una noche inolvidable en el Hotel Barceló Siete Coronas. Disfruta de una exclusiva dinner show con la mejor gastronomía y un espectáculo lleno de ritmo y diversión. Celebra el amor en Hotel Barceló Siete Coronas. Haz tu reserva en el 968-217774. Plazas limitadas. San Valentín en Hotel Barceló Siete Coronas.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues tenemos que decir que en general hoy lunes no hay atascos importantes, pero ya saben que hay que conducir con mucha, mucha precaución. No hay que relajarse, sobre todo conforme avancen estas horas ahora de salida de comercios, de oficinas y de colegios, porque mayor número de vehículos, aparcamiento segunda fila, en definitiva se empieza un poquito a poner más lento lo que es el tráfico en el centro de la ciudad. Mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Minuto y medio para despedirnos, para llegar a las dos. Investigado por disparar al gato de su vecino con una escopeta de perdigones en Cartagena. La Guardia Civil, por cierto, también ha instruido diligencias a otro hombre en Mazarrón por golpear en varias ocasiones a su propio perro en una calle del municipio. Como digo, la Benemérita ya ha desarrollado tres investigaciones para esclarecer tres sucesos diferentes de maltrato animal cometidos en Águilas, Mazarrón y Cartagena. Las investigaciones han culminado con la identificación, localización e investigación de tres personas a las que se les ha instruido esas diligencias como autoras de un delito contra los animales. La verdad es que hay que lamentar este tipo de actuaciones porque los animales son en general seres indefensos y la verdad es que utilizar una escopeta de perdigones o cualquier otro arma es ser un desalmado o una desalmada con todas las letras. Si usted ve a alguien de verdad realizando este tipo de maltratos, yo lo que le diría es que no calle, no mire hacia otro lado y llame a las fuerzas de seguridad, porque ya digo, es lamentable. Y además cada vez se dan, por desgracia, muchísimos más casos de maltrato animal, no solamente en España, sino en general en todo el mundo. En segundos, llegamos, ya digo, a las 2 de la tarde. Ya saben que están escuchando Mediodía COPE, que les contamos todo lo que les interesa aquí con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Feliz tarde de lunes.